Sistema de designación de los jueces en el Poder Judicial, un tema que hemos abordado mucho aquí en No Toquen Nada, transparencia, ascensos, problema de acceso a la justicia, también lo ha abordado mucho Santiago Pereira Campos. Hoy, algunos de estos temas los vamos a abordar con él y con un invitado de Chile, porque en algunos casos tenemos problemas similares, en otros las diferencias pueden también marcar algunos caminos. Santiago Pereira Campos, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, saludo al invitado y vos lo presentás un poco más porque lo conocés un poco más. José Pedro Silva, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Gracias por la visita. Profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Y una larga trayectoria que tengo acá en el currículum, Santiago.
Sí, es un gusto recibir a José Pedro, que vino a dar clase a la maestría de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo. José Pedro ha trabajado mucho en reformas a la justicia en Chile. De hecho, ha presidido la Comisión Intraministerial que trabajó en la reforma procesal. Nos conocemos hace mucho tiempo por temas de trabajo común y también tiene una amplia experiencia en tema de arbitrajes, tanto como árbitro como litigante en procesos arbitrales, y además ha trabajado en todo el tema de regulación ética de los árbitros, que es una gran discusión que hay en varios países en este momento y ha tenido un rol muy importante allí. Así que bueno, un gran gusto recibirlo.
Gracias, José Pedro. Bueno, yo decía empezar por un tema que ha estado presente muchísimas veces aquí en No Toquen Nada, que es con tus columnas también, obviamente, con informes, rondas, con jueces y juezas acá en la mesa, hablando del sistema de designación de los jueces, ¿no? El problema que no está resuelto en Uruguay.
Sí, porque es un tema muy interesante, sobre todo porque Uruguay tiene una peculiaridad que hemos comentado varias veces, que aquí la designación de los jueces pasa o está concentrada en el propio Poder Judicial. Esto es, en Uruguay, salvo los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso, donde la Constitución lo que busca es que haya un acuerdo político para que los designen, recordemos, 2/3 de votos, lo cual requiere acuerdo de los dos sectores. Se acuerdan que si en un plazo determinado no se ponen de acuerdo, va a ocupar esa posición el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. O sea, básicamente, salvo esa situación donde el poder político tiene incidencia, en el resto de las situaciones, prácticamente todos los jueces son designados por el propio Poder Judicial, o sea, por la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los miembros de tribunales de apelaciones, con una intervención parlamentaria mínima. Ajá. Y esto que hace que, bueno, puede ser muy interesante por la poca participación o por la poca influencia política partidaria en la designación de los jueces, hace Uruguay un sistema bastante peculiar. En cambio, en el mundo en general hay mucha incidencia del Ejecutivo, cosa que nosotros no tenemos en la designación de jueces. Entonces me parece interesante que José Pedro nos contara cómo funciona la experiencia de Chile.
Bueno, gracias por la invitación. Desde luego, hemos tenido de dulce y de gras, como se dice, en realidad, un sistema en que efectivamente hay participación, en el caso de los ministros de la Corte Suprema en Chile, de los tres poderes del Estado, y en los otros casos solamente del Ejecutivo y el Judicial. La verdad es que en relación puntualmente con la designación de los ministros de la Corte Suprema en Chile, la experiencia la normativa fue bien inspirada, pero en la práctica ha resultado muy problemática, al extremo que vivimos los últimos dos años una crisis brutal del Poder Judicial, justamente por efectos de la intervención de verdaderos operadores políticos que hacían de nexos entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado en la designación de los ministros. Se destapó una red de corrupción que tuvo prácticamente a dos ministros expulsados del Poder Judicial con sendas acusaciones constitucionales. Y en el fondo lo que subyacía a eso era que había una red que promovía determinados nombres con, obviamente, con los sesgos políticos correspondientes, y a partir de eso se generaba, obviamente, el agradecimiento del magistrado designado y aparecían, obviamente, posiciones totalmente obsecuentes hacia aquellos que lo habían designado en una red que fue destapada en forma fortuita. En realidad se descubrió a propósito de un audio que trascendió a los medios de comunicación, en que quedaba develada en toda su crudeza esta red, esta verdadera red de corrupción. Y a partir de eso, bueno, fue un terremoto en el Poder Judicial, sobre todo la cúpula del Poder Judicial, la Corte Suprema, que ha, ha movido a la academia y a los poderes políticos a decir, bueno, este sistema de designación no funciona. Y básicamente la idea, están dos proyectos de ley en el Parlamento. ¿Qué hacemos con esto? Y básicamente hay muchos, aspectos a tocar, pero básicamente la idea es cómo profesionalizar, cómo objetivizar la designación de los jueces a través de procesos de selección por mérito, al proceso de elección objetivo y de alguna manera pidiendo el legislador o la situación que se separen las funciones de Frentón de gobierno judicial con la jurisdicción misma, o sea, que los jueces se dediquen a resolver las controversias y que todo aquello que tenga que ver con los nombramientos, que tenga que ver con las normas de gobierno judicial, de disciplina judicial, queden en órganos independientes y altamente profesionalizados. Y lo que estamos haciendo en este momento en Chile es justamente generar, ¿no es cierto?, un cuerpo legislativo que dé garantía de que lleguen a la cima de la Corte Suprema los mejores ministros, la gente más preparada, la que tenga más trayectoria, y dejar atrás este momento tan oscuro que hemos vivido estos dos últimos años de, como te digo, de una opacidad de la justicia, que al final redunda en una cuestión dramática, redunda simplemente en la pérdida de la imparcialidad y la independencia de los jueces. De tal manera que nosotros, yo personalmente soy un abogado activamente litigante, la incerteza que significaba llegar en ciertos casos complejos o de alta connotación pública a los altos tribunales, era una ruleta en términos de que tú partías con una desventaja porque obviamente no tenías las redes que otros sí tenían.
¿Y cómo se implementaría eso en la práctica, José Pedro? Comparando con lo de Uruguay también, ¿cuál sería el mecanismo para definir cuáles son los mejores puntuados, los ascensos? ¿Cómo se define?
Mira, básicamente la idea es generar dentro del Poder Judicial dos o tres órganos autónomos. Uno destinado al nombramiento judiciales, integrado con mayoría de jueces, y que eligen en el sistema, en Chile hay un sistema que se llama de alta dirección pública, que en el fondo es una selección conforme a méritos, digamos, a trayectoria, sobre todo gente que ha tenido trayectoria académica, por ejemplo, que ha tenido un aspectos intachables desde el punto de vista de su ética personal, de su actividad profesional, que tiene mucha experiencia, y que sean seleccionados por estos consejos autónomos que de alguna manera tengan mayoría composición de jueces, pero designados de alguna manera en forma lo más aleatoria posible, de manera que no hayan sesgo determinado. Y luego, lo que estaba en discusión es si acaso igualmente se requeriría la ratificación por el Senado. Hoy día, el sistema que existe hoy día es que la Corte Suprema prepara una nómina de 5, que le llamamos quina, de 5 miembros, de entre los cuales el presidente de la República elige un nombre y lo somete a consideración del Senado, que lo ratifica por los 2/3 de los senadores en ejercicio. Esa es la lógica actual. Pero sigue siendo gestándose a través del Poder Judicial, con la influencia que este tiene, digamos, en esta elaboración de esta quina. Y la idea, como digo, es armar órganos autónomos que no dependan de los ministros de la Corte Suprema, sino que eventualmente de jueces aleatoriamente, digamos, sorteados o extraídos de todo el Poder Judicial, no solamente de la Corte Suprema, más agentes externos, digamos, miembro del Colegio de Abogados, eventualmente ex decano de Facultad de Derecho, etcétera.
Eso estaba en el Parlamento ahora cierra su ciclo, ¿no?
Exactamente.
Va a quedar para el próximo,
supongo. Para el próximo, absolutamente.
Sí, porque ya están en etapa de elecciones.
Exactamente, claro, exactamente.
Bien, acá no tuvimos, que sepamos, este problema de corrupción. Sin embargo, tenemos los problemas de transparencia, que se habla poco y nada. Tuvimos un montón de notas, contenidos, denuncias internacionales, pero están medio... siempre fuera de agenda en Uruguay, ¿no?
Exacto, y además está fuera de agenda porque otro de los temas preocupantes es de que esto de que como no hay acuerdo político llegan los más antiguos, que no necesariamente son los mejores, y por otro lado, sin transparentar cuáles son los méritos de esas personas, cuáles son los eventuales... recordemos que acá la Suprema Corte de Justicia tiene un rol en juzgar, como decía José Pedro, pero también en gestionar todo el sistema de justicia. Entonces, ¿qué experiencia tienen esas personas en gestionar? ¿Son las más capaces para gestionar? ¿Pueden ser excelentes jueces, pero no son buenos gestionando? Bueno, todos estos problemas aquí se discute bastante poco, y a lo que se suma los reclamos que siempre hablamos de la sociedad civil, de ir a un sistema de audiencias públicas donde los candidatos puedan exponer cuáles son sus enfoques sobre el tema y en general una cierta oposición del mundo judicial a entrar en esto bajo el argumento de que esto podría implicar prejuzgamiento. Pues si a mí me preguntan qué posición voy a tener sobre, no sé,
temas complejos.
El aborto, la eutanasia, y si yo ya adelanto posición, estoy de alguna manera... entonces, esa es un poco la defensa, pero hemos acá visto varias veces que más de 30 organizaciones de la sociedad civil cada tanto vuelven a reclamar esto de que haya un proceso público de selección. Y otra cosa también bastante peculiar de Uruguay, a diferencia de casi todos los países, es que acá... tradicionalmente, si bien la Constitución permitiría que un abogado o una abogada integre la Corte, aquí tradicionalmente siempre han sido jueces. En Chile creo que tiene una obligatoriedad de un porcentaje, ¿no?
Claro, en Chile hay dos fenómenos, uno bastante curioso. Bueno, el que no es tan curioso es que efectivamente, y que se usa en otro sistema, es que nosotros, de los 21 ministros que tiene la Corte Suprema chilena, 5 tienen necesariamente que ser abogados externos, que no sean de carrera. Abogados que están destacados por su actividad profesional, por su trayectoria académica, a lo menos 5 de estos 21. Y esos son ministros titulares, digamos. Por lo tanto, esta esquina, estas listas de 5, se hace el discernimiento cuándo corresponde designar uno de carrera y cuándo corresponde designar a uno de estos abogados, digamos, que vienen de fuera del Poder Judicial. Que ha sido una buena experiencia en general, o sea, han sido un aporte. Salvo en el último caso que les comentaba yo estos últimos años, que fue complejo, porque uno de estos abogados, digamos, exógenos, que nos tenía muy contentos, el aporte que representaban cayó justamente, fue uno de los expulsados del Poder Judicial, nada menos. Y tenemos otra institución que se llaman, en Chile, tanto a nivel de Corte Suprema como de apelaciones, de los llamados abogados integrantes, que es un problema, porque son abogados de la plaza que ejercen habitualmente y que se llaman a integrar ocasionalmente las Cortes cuando no tienen suficientes miembros. Y eso, efectivamente, es una institución que hemos querido derogar muchas veces, pero por razones presupuestarias no se ha logrado, porque efectivamente es una distorsión. Tal vez en la capital pasan un poco desapercibidos porque son muchos, pero no sin en regiones del país en que muchas veces los abogados de la plaza que son llamados a integrar las cortes son los mismos que ejercen habitualmente la profesión. Entonces la distorsión...
Conflicto de interés
evidente. ¿Te fijas? Entonces en esa otra institución que estamos derogando, porque a gritos se pide la derogación, pero tiene a su vez el problema presupuestario porque hay que tener jueces suplentes con la remuneración correspondiente, y es una inversión que el Estado hoy día parecía no estar en condiciones de hacer, por el momento.
Pasemos a un tema que ha hablado mucho Santiago Pereira Campos aquí también, es el acceso a la justicia. En realidad siempre escuchamos, la denuncia de la justicia del sistema político dice vamos a la justicia, vamos. Bueno, lo que pasa es que vamos a la justicia no siempre es tan accesible, y lo has explicado muchas veces, por una cantidad de motivos económicos, tecnológicos, de tiempos de las personas, de la ciudadanía, de llegar a la justicia. Ahí hay algunos temas que se igualan con Chile, por lo menos tienen alguna comparación con Chile.
Sí, ahí algunos dicen que uno de los caminos más claros que se vislumbra para tratar de mejorar el acceso pasa por la tecnología. O sea, hoy hay muchos expertos en el mundo que dicen, frente a todos los problemas de barreras de acceso a la justicia, el camino es la tecnología. Y siempre hemos dicho que increíblemente el Uruguay es una isla en el contexto de la regional, porque mientras que Brasil, Argentina, Colombia y ahora José Pedro contará de Chile, han trabajado mucho en la tecnología, nosotros acá seguimos yendo al juzgado a presentar cada escrito. Si un abogado del interior tiene que presentar un escrito acá, tiene que venir o mandárselo a alguien, cuando esto quedó totalmente perimido en casi todos los países. Entonces, a veces nos pensamos que como nuestro sistema de justicia está muy bien en los rankings, está muy bien en todo, pero está muy bien en algunas cosas, en otras tenemos que mejorar mucho. Y el tema de la tecnología, no estoy hablando ni siquiera de inteligencia artificial, estoy hablando de cosas tan simples como poder llevar el expediente online, poder presentar, hacer las audiencias virtuales. Entonces, me parece interesante que José Pedro contara un poco en un sistema que ellos tienen como el sistema civil, que no está reformado, siguen con un sistema de hace 150 años, proceso civil y comercial, sin embargo han hecho reforma por otro lado, a través de la incorporación tecnológica.
Bueno, desde luego, no todos son malas noticias de Chile en realidad. Bueno, aquí tenemos una buena noticia, efectivamente. Chile logró, fíjate, el año 2015 implementar un sistema de tramitación electrónica de todas las causas judiciales. Y que fue muy, muy meritorio, porque ese proceso de digitalización, que fue un proceso muy arduo, fue impulsado por el propio Poder Judicial, con el presupuesto del Poder Judicial. Ni siquiera el Poder Político se planteó este desafío. Y en la práctica introdujo la digitalización de todos los procesos judiciales, tanto del ámbito civil, familia, penal y laboral, desde luego, de manera tal que hoy día el 100% de la tramitación en Chile es electrónica. Es decir, todas las demandas se presentan digitalmente, todos los escritos y documentos se suben digitalmente al sistema, las resoluciones son dictadas con firma electrónica avanzada, todos los abogados en general tenemos firma electrónica avanzada para dar certeza a los escritos que presentamos. El sistema recursivo también opera a través de, medios digitales. Y lo que se refiere a audiencias verbales, contemplamos nosotros, avanzamos, en forma importante, en términos de que permitimos que las audiencias verbales, sobre todo lo más importante para nosotros, que son las alegaciones ante las Cortes ante las altas cortes, cortes de apelación y corte suprema, la podemos hacer a distancia, por videoconferencia. Por tanto, un abogado que está en Punta Arena, a 2.000, 3.000 kilómetros de Santiago, claro, te fijas, puede alegar ante la Corte Suprema por
video. ¿El proceso sucedió cuándo? Toda esta digitalización y avance.
Esto empezó en el año 2015. Y con motivo de la pandemia, bueno, esas fueron las razones importantes. El sistema judicial chileno no se paralizó en la pandemia. Eso fue fantástico, fue una cuestión fortuita y agradecimos todo esta gestión.
¿Cómo está el avance en Uruguay de la digitalización y la tecnología?
Bueno, acá estamos sumamente atrasados. Prácticamente hay algunos avances en el área penal, donde, por ejemplo, los fiscales sí tienen acceso a un sistema electrónico donde esto está mejorando.
Y creo que la Defensoría de Oficio no la tiene.
El otro día, en una entrevista que ustedes hicieron...
Lucía Long, que es uno de los puntos... La tiene, pero si se autonomiza va a tener dificultades en seguir accediendo como accede ahora como parte del Poder Judicial.
Exacto, la tiene con algunas dificultades de acceso al expediente y es uno de los temas que en la entrevista que ustedes hicieron acá a la representante de la Defensoría lo manifestaron. Y por otro lado, pero dejando eso de lado, mundo civil, comercial, laboral, de familia...
Papel,
fíjense que
todo papel.
Papel, y todavía en muchos juzgados no tenemos siquiera grabación de las audiencias. Las audiencias hay una persona que hace un resumen, lo que se llama el acta resumida, y lo firman las partes. O sea que el tribunal, cuando va a dictar sentencia o el superior, no escucha lo que los testigos dijeron. Ve lo que se anotó en ese resumen. En muchos otros juzgados tenemos grabación de audio, no imagen, de audio. Y por otro lado, no hay posibilidad de presentar los escritos online. No hay posibilidad de ver el expediente digital en prácticamente todos los asuntos. Ya estamos en una situación, yo diría que hoy en la región somos por lejos del país más atrasado, pero por lejos, por lejos en ese tema.
Bueno, y esto no tiene, perdón, esto no tiene nada que ver con el uso de la tecnología para resolver sentencias, que ahí ya entraríamos en otro paso con hablar de inteligencia. Estamos hablando de la tecnología simplemente para generar una infraestructura que permita que funcione mejor lo analógico, sí, el acceso.
Exacto, tiene que ver con la posibilidad de uno poder ver el expediente. Acá hay que ir al juzgado, pedir eventualmente el expediente, analizarlo, o el expediente que uno mismo se va formando como copia del expediente. Entonces, pero a mí me parece que lo más importante es el tema de la presentación de escritos online, porque eso permitiría una, primero, una enorme fluidez, y por otro lado, permitiría acercar al interior, a Montevideo, porque no olvidemos que acá todos los tribunales de apelaciones funcionan en Montevideo. La Suprema Corte en Montevideo y el Tribunal de Contencioso Administrativo en Montevideo. O sea, somos un país claramente centralizado, ¿no? También.
Sí, no tan largo como Chile, pero centralizado.
Oye, y les agrego una cosa que nos pasa seguramente a todos cuando uno visita al médico, que uno llega por internet, llega examinado más o menos los síntomas. Bueno, aquí nos pasa con el sistema judicial que nuestros clientes saben igual de bien, conocen los expedientes que nosotros, porque tienen acceso público.
Eso es control.
Entonces, el control que hace el cliente antes no existía. Entonces, hoy día el cliente te pregunta, pero está absolutamente al tanto lo que ha pasado en cada proceso, lo cual ha sido un formidable avance en términos de transparencia y de fiscalización de los propios profesionales de la justicia.
Dejo para el final, porque lo decía Emiliano recién, elaboración de sentencias y uso de tecnología, ¿no? Inteligencia artificial, vos algo tirabas, Santiago, también. ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo está Chile en ese punto?
Bueno, ahí es un tema que estábamos conversando, porque tanto Uruguay como Chile están muy expectantes mirando lo que pasa. En esta semana estábamos comentando justo ayer en la clase de que empezaron a aparecer las primeras sentencias que se anulan en la región. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Colombia, que se anulan por el uso de la inteligencia artificial, básicamente por el uso de ChatGPT, porque el ChatGPT alucina y genera muchas veces citas que no son ciertas. Entonces se han anulado sentencias y se han rechazado escritos de abogados, porque no por usar ChatGPT, que se puede usar. Sí. El problema es que por tener contenidos que ChatGPT inadecuadamente genera. Entonces,
¿eso ha pasado acá en la región ahora?
Acá ha pasado en la región, no en Uruguay ni en Chile. Ha pasado en Colombia, en Argentina, anulación de sentencias. Y bueno, yo creo que comenté una sentencia de España, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema en España, que estableció que ningún sistema público podía utilizar sistemas de inteligencia artificial, lo que se llama de caja cerrada o caja negra. Esto es cuando no se sabe cómo los algoritmos fueron diseñados, que los algoritmos tienen que poder ser auditados para poder ser utilizados por el Estado, porque está toda la discusión de los sesgos que los algoritmos puedan tener en temas de justicia, ¿no? Entonces, bueno, en Uruguay con ese tema estamos en cero. Ni siquiera tenemos, como Argentina tiene o como Colombia tiene, una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, que ya lo tiene Argentina, que ya lo tiene Colombia también. No sé, José, pero en Chile.
No, básicamente un poco lo que pasa, estamos en un pie similar. Efectivamente recién está partiendo el tema en Chile. Tal vez un mayor desarrollo en los ámbitos arbitrales. El arbitraje en Chile es muy poderoso, muy potente. Y justamente acabamos de dictar el código de ética de los árbitros, que fue un tema importante, y se discutió específicamente la posibilidad de que los árbitros en la dictación de la sentencia pudiesen usar inteligencia artificial. Y lo cual al final se concluyó que en la medida en que esto quede revelado en el proceso a las partes, el uso de inteligencia artificial, de cuál inteligencia artificial y en qué aspectos de la sentencia, ¿no es cierto?, se ha usado inteligencia artificial, fue una cuestión que se discute hoy, que se está planteando como posible en la medida que se revele, pero hay un aspecto bien importante que no se ha logrado calibrar bien, que es que muchas veces, o por lo menos ocurre en Chile, que la esencia del arbitraje está dado por la confidencialidad. Estos son procesos confidenciales, son normalmente procesos de altas cuantías, de situaciones de, digamos, de conflicto entre empresas, por ejemplo, que requieren de una reserva muy importante de lo que allí se discute, y por lo tanto el uso de inteligencia artificial no puede ser de cualquier inteligencia artificial. Ustedes bien saben que hay todo tipo de inteligencia, incluso de acceso masivo, público, qué sé yo, porque muchas veces el usar cierto tipo de inteligencia con menos control, significa romper en definitiva la confidencialidad del arbitraje. Entonces, lo que te quiero decir, recapitulando, que estamos en la línea de permitir el uso de inteligencia artificial en la medida que se revele qué tipo de inteligencia artificial, que esto sea aceptado por las partes y qué aspectos de la sentencia o del proceso, ¿no es cierto?, se utilizaría esta herramienta. Porque convengamos que esto es lo que viene en el futuro. O sea, cerrarle la puerta de esto sería un absurdo, como tantos otros avances tecnológicos. Pero ciertamente tiene que ser paso regulado. Y lo que pasó en Argentina, hasta donde yo supe, no fue tanto el reproche al juez de haber usado inteligencia artificial, sino que de haberlo usado en contravención con las reglas.
Ah, fue el juez que usó en la sentencia.
Claro, un tema penal, el haber usado a espaldas de la reglamentación que la propia Corte Argentina de una provincia se había dado al respecto. Así que, en el fondo, no es prohibir, sino que hacerlo adecuadamente.
José Pedro Silva, invitado hoy, a propósito que estaba en Montevideo para unas clases magistrales para Santiago Pereira Campos de Columna, quedaron un montón de temas así con cualquier visita. Nuevamente, por ejemplo, hablar de jurisprudencia y otros temas que nos quedaron ahí pendientes. Santiago, gracias por acercar a José Pedro en el día de hoy. Gracias, José Pedro.
No, por favor,
muy amable por la visita. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.